It's about to go down in a minute. Let me touch down. I'ma get it. Cause I been waiting all night to make it go from the friend zone to the end zone. Trying to take it to the house, baby, let's go. Cause I been waiting all night. It's game time. I'm a hustler, baby. Why you think they pay me? Let me know when you're ready to roll. Do 180 in the gray Mercedes, South Beach, where they love me the most. And you know they gon' watch me ballin' like a Michael Jordan, and always win like he did in the fourth. When the shots is fallin' and the phones recallin', yeah, you know that we doin' the most.
Canasta de tres.
We gon' make it rain,
con Xavi Cacho.
Like we won a championship game.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al programa 181 de Canasta de 3 de hoy, sábado 24 de febrero de 2018, o lo que es lo mismo, el programa 20 de la segunda temporada de Canasta de 3. Después de la Copa del Rey volvió la Euroliga con el segundo clásico en menos de una semana, que acabó con victoria contundente del Real Madrid por más 27, tomándose la revancha de la final del pasado domingo, y se coloca cuarto en la clasificación. Por lo demás, una de cal y dos de arena. La de cal, la victoria del Unicaja en casa en el Martín Carpena ante el Maccabi de Tel Aviv, que le permite seguir soñando con la clasificación. Y las dos de arena, las derrotas del Baskonia en la pista del CSKA de Moscú y del Valencia en la pista de Olympiacos. Este fin de semana no hay Liga ACB por la segunda ventana de clasificación para el Mundial de China de 2019, y donde España venció ayer con sufrimiento en Bielorrusia por 82-84. Los de Scariolo vuelven a jugar el lunes en Zaragoza ante Montenegro. Ya en el tramo final hablaremos de la NBA, que ha vuelto después del parón del All-Star, y lo ha hecho como siempre con grandes actuaciones individuales como las de Anthony Davis con 45 puntos y 17 rebotes, otro triple doble de Nikola Jokic, y los Utah Jazz, que ponen fin a su racha de 11 victorias seguidas tras perder ante los Blazers. Y antes de irnos daremos un repaso por lo más destacado de la semana en el baloncesto universitario, centrándonos más en aspectos extradeportivos, porque esta semana se sabía que la NCAA le quita el título a Louisville conseguido en 2013 por esos casos de escándalos sexuales, y también se han hecho oficiales más documentos que comprometen a actuales jugadores de la NBA y a universidades históricas como Duke, Kentucky o North Carolina State. Ya sabéis que si queréis opinar, comentar y estar informados de las últimas noticias relacionadas con el baloncesto, lo podéis hacer a través de los canales habituales, a través de Twitter, @canastade3, vía mail, cualquier sugerencia, canastade3@hotmail.com, y en Facebook, www.facebook.com/canastade3, y en el canal de YouTube del programa, Canasta de 3. Una vez pasada la resaca del All-Star y la Copa del Rey, es momento de arrancar el Canasta de 3 de hoy. Arrancamos este Canasta de 3 después de la resaca de la Copa del Rey y de el All-Star de la NBA. Recuperamos la estructura habitual del programa y empezamos hablando de la Euroliga, que volvía este pasado jueves en su jornada número 23. Solo quedan 6 partidos, 6 jornadas para que finalice la temporada regular, y nos dejaba muchísimas incógnitas, muchísimos partidos interesantes. Entre ellos, el partido de ayer en el Palau Blaugrana entre el Barça y el Real Madrid. En apenas una semana se enfrentaban dos veces, y después de cómo fue el partido de la final de la Copa del Rey, que ganó el equipo de Svetislav Pešić, era un buen momento para medir el efecto Pesic y para medir el estado en el que se encontraba el Real Madrid de Pablo Laso. Y no sabemos bien si este es el nivel actual, si esa es la diferencia actual entre la plantilla del Barça y la plantilla del Real Madrid, pero el caso es que ayer no hubo partido. Ganó el Real Madrid 74-101, siendo la segunda victoria más amplia del conjunto blanco en el Palau Blaugrana después de aquel partido de noviembre de 2016 donde el equipo de Pablo Laso ganó 63-102. Y para comentar el partido y la jornada de Euroliga ya tenemos a nuestro coach de cabecera, Pedro López. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, victoria inapilable del Real Madrid, 74-101. Después de la resaca de la Copa del Rey había muchas incógnitas, ver el efecto Pesic, si tenía continuidad. Y lo cierto es que en el primer cuarto ya se disiparon todas las dudas.
Bueno, yo más que el efecto Pesic hablaría del efecto reacción del Madrid, ¿no? De un equipo dolido por una derrota, que bueno, contra un equipo que le ganó merecidamente por con todo merecimiento, por un tema de agresividad, por un tema de querer ganar, y que bueno, y que se vio sorprendido, no supongo que no esperaban la reacción tan fulminante del Barça de Pesic, ¿vale? Y entonces eso, ¿no? El efecto Laso, que supongo que hizo buena lectura de las situaciones que se produjeron en el partido de la Copa y lo solventaron, la verdad, que con nota. O sea, yo, bueno, de la misma forma que hablábamos y comentábamos, hacíamos el análisis de que el Barça había apalizado al Madrid en el tema defensivo y en el tema del rebote, pues las estadísticas de ayer,
solo
con mirarlas, exactamente, o sea, es que lo dice todo, ¿no? Si un equipo rebotea casi 15 veces más que tú, ¿vale? Y es capaz de robarte 12, 13 balones, pero es que es imposible ganar. Y eso es lo que hizo el Madrid ayer. Al margen del acierto que tuvo, que sí que es verdad que tuvo fases muy brillantes, ¿vale? Pero bueno, lo que hizo fue resolver el partido como lo había ganado el Barça en la final de Copa. Ni más ni menos. O sea, hay que hacer esa lectura.
Los más ventajistas dirían que ayer no había nada en juego y el partido del domingo había un título, y obviamente pues eso cambia en cuanto a morales y sobre todo en motivación. En cuanto a los números que decías tú, 57% en tiros de dos el Barça, 67% el Real Madrid, en tiros de tres 26% el Barça, 44% el Real Madrid, y en rebotes, lo que tú comentabas, 40% el Real Madrid, 27% el Barça Lasa, y en asistencias 25% el Real Madrid y 13% el equipo de Svetislav Pešić, que perdía por 13-30 en el primer cuarto. Yo creo que ahí ya realmente los jugadores del Barça pensaron, este ya no es nuestro partido, vamos a pensar en el partido de Liga, porque obviamente con esta derrota el equipo de Pešić lo tiene ya imposible clasificarse para los playoffs.
Sí, a margen el Barça estuvo muy condicionado. Faltaron jugadores.
Correcto.
Que en el partido de Copa habían sido muy determinantes.
Pau Ribas, Uriola y Sanders.
Pau Ribas, exactamente. Tres jugadores que ahora hoy por hoy son piezas fundamentales dentro de ese equipo, ¿no? Y bueno, y los que jugaron en su sitio, pues la verdad que no estuvieron a un nivel que pudiera hacer sombra a lo que demostraron estos tres jugadores, ¿no? O sea, lo que hablamos siempre, ¿no? El carácter, ese gen ganador, ¿vale? Sobre todo lo que hablábamos, ¿no? Representado en Oriola, lo echaron mucho en falta, ¿vale? Por mucho que quisiera Bezenkov, ¿vale? Por mucho el mismo Víctor Claver, que no hizo un mal partido,
no.
¿Vale? Fue de los que se salvó dentro de toda la dinámica, ¿no? Pero luego, bueno, sí, jugadores que hoy por hoy no están para jugar en el Barça, ¿no? El caso de pues, el Prese y el
menos
caso
6 de valoración,
bueno,
ayer, menos 6.
Del Erwin Jackson, lo mismo, o sea, jugadores que no aportaron absolutamente nada, pero lo que se llama nada, ¿vale? Entonces, claro, con ese lastre dices, ostras, ¿vale? Y sin embargo, pues en el Madrid todo lo contrario, ¿vale? En el Madrid se permitió el lujo de no entrar en juego Luka Doncic, su estrella,
¿sí?
Pero bueno, pero es que el papel, sí, Campacho estuvo a un nivel excepcional, como viene haciéndolo ya últimamente, pero bueno, pero claro, aportación Randolph estuvo muy serio, estuvo muy participativo, el mismo Ayón entró en juego y su papel también fue importante, Y bueno, y después pues el monstruito del amigo
J.C. Carroll,
la montaña esta que tiene el Madrid,
Walter Tavares,
correcto, vale, que en la Copa no hizo nada, vale, porque el emparejamiento con Tomic lo ganó claramente Tomic, vale, y sin embargo pues ayer fue capaz de cambiar muchísimos tiros, fue capaz de rebotear, fue capaz de anotar. No tuvo una, en cuanto a tiempo de participación, mucho,
no.
Pero lo que su aportación fue muchísimo mayor que no la que hizo durante la Copa, jugando muchísimos minutos más, ¿no? Uh-huh. Se cargó, pero bueno, también tiene una rotación más, vale. Gustavo Ayón, bueno, me sorprendió. Bueno, otra circunstancia importante, la aportación de Felipe Reyes.
Correcto.
Vale,
sí,
Felipe,
sí.
Reyes hace un partidazo ayer increíble, ¿no? Y el Madrid, pues bueno, pues no tiene a Tomic y no tiene a otro jugador muy importante hasta la fecha, ¿vale? Como era Trey Tompkins.
Sí.
¿Vale? Que, bueno, que no sé los motivos por los que no jugó, pero sé que no estaba
en el roster, no participó
del juego, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues dices, bajas de uno, bajas de otro, pero al final lo que cuenta es que, bueno, pues que el Madrid, yo supongo que tenía la espinita clavada de no nos pueden ganar porque el otro equipo lucha más que nosotros, ¿no? Y en eso Lasso lo tiene muy claro, ¿no? Y yo creo que le supo dar ese equilibrio al juego que, bueno, que la verdad que, como decían los comentaristas, el Madrid fue una auténtica apisonadora, ¿no? Uh-huh. Y el Barça pues no supo reaccionar ante todo el vendaval de juego que pudo hacer, ¿no?
Uh-huh. Lo bueno de tener a grandes plantillas o plantillas muy extensas, en este caso, es que Trey Tompkins se quedó fuera de la convocatoria. Parece esto que estuvimos hablando de fútbol, pero se quedó fuera de la convocatoria, entre otras cosas también para darle minutos a Gustavo Ayón. En cuanto a números, Navarro lo dijo después del partido, nos han pasado por encima literalmente y eso es lo que pasó. Es la segunda victoria más holgada, más amplia del Real Madrid en el Palau, después de aquella lograda en noviembre de 2016 por 63 a 102. Y en cuanto a números, decías Walter Tavares, 5 puntos, 4 rebotes, 9 de valoración. Muy bien Gustavo Ayón, en 23 minutos, 10 puntos, 8 rebotes y 3 asistencias. Facundo Campazzo se quedó a una asistencia del doble-doble, 11 puntos y 9 asistencias. Randolph, que podríamos decir que desde la lesión no había hecho un buen partido, 16 puntos y 6 rebotes, y J.C. Carroll, que estuvo también muy efectivo, 4 de 5 en triples, y Felipe Reyes, que con 13 puntos se queda a un punto de alcanzar a Teodosic como el tercer máximo anotador de la historia de la Euroliga, que eso ya son palabras mayores.
Sí, en Madrid eso, o sea, funcionó como colectivo. Más que no hubo ningún jugador, ¿no? Sí que es verdad, pues que, bueno, la participación del Facu, pues sí que es un poquitín más reseñable en cuanto que es un jugador muy espectacular, ¿vale? Se cansó de asistencias, llevó el ritmo, ¿vale? Pero para mí es un dato muy importante, ¿no? O sea, hasta el tercer cuarto el Madrid llevaba 0 balones perdidos.
Sí.
¿Vale? O sea, es algo espectacular, ¿vale? Uh-huh. El último cuarto sí que eso fue, ya se empezaron a gustar, el partido estaba roto.
Acabó con 8 balones perdidos.
Exactamente, sí, pero eso, o sea, era un dato que aportaron los comentaristas y que yo dije, ostras, madre de Dios, qué seriedad de partido significa esto para llegar a ese dato, ¿no? Entonces, bueno, está claro que lo que decimos, ¿no? O sea, había un equipo muy concienciado al que le salieron las cosas y otro que, bueno, que muy mermado y que, bueno, y que no supo reaccionar ante la avalancha de juego, ¿no? O sea, hoy por hoy yo creo que lo que tú decías, ¿no? O sea, el roster del Madrid es bastante más superior en número de efectivos al del Barça. Y eso no quita que esto es un juego de 5 contra 5 y que pueden pasar muchas cosas, pero bueno, a priori, pues, bueno, o sea, es sorprendente el resultado, pero visto lo visto en el campo, pues al final dices, bueno, es que son situaciones que pueden pasar fácilmente.
Y teniendo en cuenta que lo que comentabas, ya has apuntado, flojo partido de Luka Doncic, 15 minutos, 2 puntos, 4 rebotes, 6 asistencias, 0 de 4 en triples, no se le vio muy participativo y aún así buena señal para el Real Madrid que consiguió la victoria. En el Barça, los únicos Tomás Hertel, como siempre, 11 puntos, Bezenkov también 11 puntos para él y Peter Ikoponen y Adam Hanga que anotaron 10 puntos. Con este partido, con esta victoria, el Real Madrid se coloca cuarto ahora mismo, tendría ventaja de pista en los hipotéticos playoffs y el Barça pues ya virtualmente está eliminado. Pasamos, si te parece, a los otros partidos que se disputaron. En este caso, la única nota positiva fue la victoria de Unicaja en casa ante Maccabi, 83-69. Hay que decir que el Unicaja también ya virtualmente está eliminado. Y tal vez esa derrota del Baskonia en la pista del CSKA de Moscú, una derrota que se torció o se empezó a gestar en el último cuarto, porque en los tres primeros cuartos, lo cierto es que el equipo de Pedro Martínez plantó cara al CSKA de Moscú.
Sí, sí. Baskonia, lo estamos comentando, tiene también una gran plantilla, tiene un gran gen competitivo de muchos jugadores y es capaz de dar la sorpresa en cualquier campo. O sea, yo pienso que Baskonia será de los que se meterá entre los ocho para jugar los cuartos de final de la Euroliga. Y cuidadito ese cruce porque Baskonia es muy peligroso. Baskonia se enfrente a cualquiera de los cuatro que queden arriba, puede ser un rival muy duro a batir, sin duda alguna.
Y además hay que decir que Baskonia está noveno, ahora mismo estaría fuera de los playoffs, está a dos partidos del Maccabi, que es el octavo.
Yo estoy convencido que se va a meter.
Sí, y da la sensación
que... estoy convencidísimo de que se va a meter.
Al único al que puede cazar, que lo tiene fácil, es el Maccabi, porque los demás están ya a cuatro partidos, quedan seis, es complicado alcanzar a Panathinaikos, Khimki, Zalgiris y Real Madrid, que están con 14-9, Baskonia está con 10-13, y si miramos el calendario del Baskonia, hemos hecho una especie de cuadrante, el Baskonia juega el próximo partido en casa ante el Khimki, rival directo podríamos decir, viaja a Valencia, partido complicado, juega en casa ante Zalgiris, en casa ante Bruce Bamberg, viaja al Palau para medirse al Barça, juega en casa ante el Maccabi y también despide esta temporada regular en casa ante el último, ante la Anadolu Efes. O sea que hay un enfrentamiento directo Baskonia-Maccabi y a priori, salvo los desplazamientos Valencia, que el Valencia ya lo tiene todo hecho, y el Barça, que parece que también lo tiene todo hecho, no tiene mal calendario el equipo de Pedro Martínez.
Sí, sí, yo no me había parado a mirar el calendario, pero por lo que me has dicho, Baskonia, si hace un poquito, si se lo propone, puede ganar los seis partidos, no voy a decir con la gorra, ¿vale? Pero sí, bueno, o sea, tiene capacidad para hacerlo, pero bien. O sea, no es, pienso que el calendario que le queda es muy asequible como para poder decir, aquí estoy yo, ¿no? Bueno, otra cosa es que bueno, evidentemente los demás equipos también juegan, no se van a dejar ganar ninguno, evidentemente, pero bueno, Baskonia, ahora que me has dicho el calendario, yo pienso que puede sacar sus partidos con cierta comodidad, sobre todo los de casa. Vale, sí que es verdad eso, ¿no? La pista de Valencia, pista de Barcelona, por el hecho de ser derbis, por el hecho de ser equipos que se conocen muy bien, van a ser, ¿vale?, complicados, pero el resto de partidos yo creo que bueno, que puede afrontarlos con la cara muy alta.
Quedan siete jornadas, no quedan seis, quedan siete y una fecha o un dato importante y es que juega cinco partidos en casa, Khimki, Zalgiris, Bruce Bamberg, Maccabi y Anadolu Efes, así que a priori, como decimos, tiene un calendario bastante asequible, podríamos decir, el Baskonia para meterse entre los ocho primeros. Y por lo que respecta a Valencia y Unicaja, Unicaja está empatado con el Baskonia, pero da la sensación que el equipo de Joan Plaza está algo irregular y yo sinceramente no creo que se vaya a meter. El calendario de Unicaja es, juega en la pista de la Estrella Roja, en la pista del CSKA de Moscú, en casa ante Panathinaikos, en casa ante el Barça, se marcha a Alemania para jugar al Bruce Bamberg y acaba dos partidos en casa, Olympiacos, que es segundo, y Fenerbahce, que es tercero. A priori, peor calendario para el equipo de Joan Plaza.
Sí, 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 la verdad que me has... el calendario este no es tan halagüeño como puede ser el de Baskonia, o sea, tiene partidos complicados en casa, así que eso, me has dicho Panathinaikos, me has dicho Olympiacos, me has dicho Fenerbahce
y CSKA de Moscú.
Sí, sí, sí. son montañas rusas, ¿no? Y bueno, sí que es verdad, tiene la ventaja de que igual hay algún que otro partido que los equipos de arriba igual estén buscando acomodarse
el mejor
al
emparejamiento
rival que correcto, ¿no? Entonces, en función del momento, pues igual Fenerbahce va a Málaga sin ningún tipo de presión, sin ningún tipo de decir, bueno, pues si me dejo ganar, perder no pasa nada porque me tocaría tal o me tocaría cual. No sé, es complicado ya hacer una previsión, pero sí que, bueno, o sea, los rivales que has comentado son de más entidad que no los que hemos comentado antes con Baskonia.
Ahora mismo hay que decir que el CSKA de Moscú, a falta de 7 jornadas, es el único clasificado ya matemáticamente, con 18 victorias y 5 derrotas. Segundo y tercero, Olympiacos y Fenerbahce, 16-7. Y luego ya le siguen 4 equipos: Real Madrid, Zalgiris, Khimki, Panathinaikos con 14-9. Octavo, Maccabi con 12-11. Y noveno y décimo, Baskonia y Unicaja con 10 victorias y 13 derrotas. Y bueno, pues veremos a ver estas jornadas que quedan si finalmente Unicaja o Baskonia se puede meter ahí en ese top 8 junto con el Real Madrid, que parece que después de la victoria en el Palau lo tiene mucho más fácil, aunque seguramente perseguirá a muerte esa cuarta plaza para tener el factor pista a favor.
Sí, claro, está claro que los grandes quieren intentar, por lo menos eso, el tema del factor pista en Euroliga es importante, no puedes jugártela a ir a jugarte un partido decisivo a pista contraria, porque bueno, ya sabemos cuál es la presión de muchas pistas en esta competición y de cómo van las cosas. O sea, pienso que lo hemos comentado muchas veces, el tema jugar en casa tiene mucho valor en esta competición.
Aprovechando que tenemos a un coach en la sala, no sé si te has enterado del escándalo que ha habido en la NCAA, en el baloncesto universitario, con varios casos de recruits, reclutamientos de jugadores a favor de dinero, a favor de escándalos sexuales. Y Aito García Reneses dijo hace no mucho que él abogaba por una liga universitaria aquí también en España, ¿no? Porque España, las ligas FEP, tú que has sido entrenador de equipos de Le Poro, Le Plata y demás, no sé cómo ves esa propuesta de Aito García Reneses de intentar un poco instaurar el modelo de Estados Unidos aquí a España.
A ver, es complicado, es muy complicado en el sentido de que una liga de este tipo sería apostar por jugadores muy jóvenes, por jugadores con muy tiernos en cuanto a situaciones mentales, y hoy por hoy, bueno, o sea, se está viendo que la apuesta por las promesas, por los equipos de cantera de antaño, ¿no? O sea, eso, fijémonos cómo está, por ejemplo, dos equipos que se apuestan fuerte en ese sentido, ¿no? Juventud y Estudiantes,
sí.
¿Vale? Que con todo ello, los últimos años tampoco han sido capaces de subir tantos jugadores de su cantera, ¿no? A primer equipo. Les cuesta mucho llegar a todo este tipo de jugadores. Entonces, yo no sé hasta qué punto todos los equipos, o sea, si todos los equipos apostaran por este tipo de formativo, de tener a sus jugadores ahí, de sus figuras, ¿vale? Pero yo creo que, bueno, el baloncesto europeo se está demostrando que los jugadores no quieren estas, lo que quieren es triunfar rápidamente en edades tempranas y dar el salto a NBA. O sea, no tiene mucho sentido el que generar una competición de gente muy joven para qué, para que se lo lleven los grandes equipos de NBA contra más jóvenes mejor.
Eso también.
Vaya,
eso
también. No sé hasta qué punto la idea. Entiendo que bueno, que sí que habría que hacer algo, pero bueno, o sea, a ver, a nivel estatal, ¿no? O sea, en España tenemos que pensar eso, en la categoría LEP hay más jugadores veteranos y más jugadores extranacionales, ¿vale?
Sí.
Extracomunitarios, ¿vale? Que los hay muchísimos, ¿vale? Que bueno, son categorías profesionales y evidentemente, ¿no?, si te permiten fichar jugadores, vas a buscar jugadores de bajo coste y con la máxima proyección posible. O sea, yo creo que todo esto, el tema de legislativo, con la ley Bosman y con todo la facilidad de tráfico comunitario, se cargó mucho todo este tipo de competiciones nacionales o de competiciones de apostar, ¿vale? Por ejemplo, no sé, ¿no? Me viene a la mente el Barça B, ¿no? El Barça B me parece que tiene un solo nacional o dos nacionales, sí. El resto son todo extracomunitarios, letones, sí. Es una auténtica ONU la que hay ahí, ¿no? Bueno, entonces sí, sí. No sé hasta qué punto, ¿vale? O bueno, es igual, ¿no? O sea, ya el Barça, el Madrid, cualquier equipo, ¿no? O sea, está apostando por tener los juniors y van a fichar jugadores de toda Europa, serbios, macedonios, o sea, es... No sé hasta qué punto esa idea es muy positiva o no. Sí que es verdad que se podría tener esa misma liga universitaria, pero bueno, pero se supone que lo de liga universitaria es por no profesional, ¿no? Cuando lo que nos está llevando toda la sociedad es por lo contrario, ¿no? No sé hasta qué punto es una buena solución, ¿no? Pero sí que es verdad que los estamentos, los altos estamentos, las altas organizaciones deberían plantearse por ver qué se puede hacer para mejorar el baloncesto formativo.
Está claro. Pedro, nos emplazamos la semana que viene. Hay un Real Madrid-Fenerbahce, partidazo, en el Wizzing Center, y ese Baskonia-Khimki y Estrella Roja Unicaja, estaremos muy pendientes a ver si los dos equipos se pueden meter ahí en ese top 8. Pedro López, un placer y nos vemos la semana que viene.
Muy bien, venga, hasta luego.
Estás escuchando Canasta de Tres. Keep my hands on myself. Con Xavi Cacho. You thought that's the move, put them back up on the shelf. Just a little baby girl is in need. Am I coming out of left?
Continuamos en el Canasta de Tres y después de repasar y de analizar la jornada de Euroliga y antes de viajar a los Estados Unidos, es momento para hablar de la selección española, porque este fin de semana no hay jornada ACB porque está la segunda ventana FIBA para esa clasificación para la Copa del Mundo de China de la temporada que viene, de 2019, y donde España volvió a conseguir la victoria en una pista complicada como la de Bielorrusia por 82-84, y eso que a los locales les faltaba su estrella, Artem Parakuski, el jugador actual del Maccabi de Tel Aviv y ex compañero de Kino Colón en el Unix Kazan. Al final, victoria sufrida, pero al fin y al cabo, victoria que es lo importante, como decíamos, por 82-84, con una gran actuación, como no, de Kino Colón, que a falta de los Gasoles y compañía, es el mejor ahora mismo de esta plantilla que tiene actualmente Sergio Scariolo. 17 puntos, 4 rebotes y 3 asistencias, 15 de valoración. Pero también hay que hablar de los buenos partidos de Fran Vázquez, 14 puntos y 6 rebotes, el pívot del Iberostar Tenerife, y 13 puntos y 3 rebotes de Javier Beirán, que debutaba ayer con la camiseta de la selección española y que le vimos muy suelto, 4 de 4 en tiros de 3. Y lo cierto es que el equipo de Scariolo funcionó a las mil maravillas. Se complicó un poquito la vida en el último cuarto. En el primer cuarto ganaba por 15-25, pero después el segundo y el tercer cuarto fueron el Bielorrusia apretando en el marcador, pero finalmente España supo aguantar y consiguió una victoria importantísima a falta de el partido del próximo lunes en Zaragoza ante la selección de Montenegro. También hay que destacar el 5 inicial con el que salió Sergio Scariolo, Kino Colom de base, de 2 Jaime Fernández, de 3 Xavi Rabaseda, de 4 Pablo Aguilar y de 5 Fran Vázquez, el jugador del Iberostar Tenerife. Por lo demás, 10 puntos de Sergi Vidal saliendo desde el banquillo, como decíamos, esos 13 puntos de Javier Beirán y 8 puntos y 5 asistencias para otro jugador que debutaba con la selección española, Rodrigo San Miguel, el base del Iberostar Tenerife. Por parte de Bielorrusia, los mejores, Kudrauchau con 18 puntos y Liuchich con 15. Con esta victoria hay que decir que nuestra próxima rival, Montenegro, perdía en casa 63-75 ante Eslovenia, con otro gran partido, como no, de Kemen Prepelic, con 19 puntos, 3 rebotes y 5 asistencias, 14 puntos del jugador del Moravanca Andorra, Jaka Blasic, y 13 puntos y 9 rebotes para el pívot del Bambit, Gasper Widmar, jugador que estuvo relacionado con el Real Madrid cuando se lesionó de gravedad, en este caso Gustavo Ayorn. Una derrota de Montenegro, que tuvo en Nidman con 12 puntos y Nikolic con 15, los mejores jugadores. En cuanto a las estadísticas, la clasificación de esta segunda ya ventana FIBA: España, líder en solitario invicta con 3 victorias y 0 derrotas. Segunda, Eslovenia, con 2 victorias y 1 derrota. Montenegro, tercera, con 1 victoria y 2 derrotas. Y Bielorrusia cierra este grupo A con 0 victorias y 3 derrotas. En los otros grupos, Turquía es líder junto con Ucrania, con 2 victorias y 1 derrota. Letonia 1-2 y Suecia 1-2 en el grupo B. En el grupo C, Lituania, líder invicta, con 3 victorias y 0 derrotas. Le siguen Polonia con 2-1 y Hungría con 1-2. En el grupo D, Italia, también invicta, con 3 victorias y 0 derrotas, seguidas de Rumanía, ojo a Croacia, que suma 0 victorias y 3 derrotas. Lo tiene francamente complicado el equipo croata. En el grupo E, Francia, que le ganó a Rusia en el partido disputado ayer, líder también invicta, con 3 victorias, 0 derrotas. Le siguen Bosnia con 2-1. En el grupo F, República Checa, sin Jane Bessel y sobre todo Tomas Satoransky, que está jugando muy bien en los Wizards, 3-0. Islandia y Bulgaria con 1-2. En el grupo G, Alemania, líder invicta, 3-0. Serbia con 2-1. Y en el grupo H, Grecia, líder invicta, con 3 victorias y 0 derrotas. Le siguen Israel con 2 victorias y 1 derrota. Lo que decíamos, el próximo partido de la selección de Sergio Escariolo será el próximo lunes en el Príncipe Felipe de Zaragoza a partir de las 7 de la tarde, España-Montenegro. Y después de repasar lo que hizo la selección española, cogemos los billetes, hacemos la maleta, cogemos el avión y nos vamos a los Estados Unidos, porque hay muchas cosas que comentar después del parón del All-Star.
Estás escuchando Canasta de Tres con Xavi Cacho.
Aterrizamos en los Estados Unidos después del parón del All-Star. El pasado jueves volvía de nuevo la competición. Hay que decir que hasta el All-Star se tiene en cuenta que es la primera parte de la temporada, y después del All-Star llega el plato fuerte, llega lo realmente importante, llega el momento en el que los equipos se juegan muchísimo, se juegan estar en playoffs, quedar primero o segundo de conferencia, y se juegan también, ¿por qué no?, ser últimos y tener más opciones para coger las primeras rondas del draft. Pero antes tenemos que hablar de varias noticias recopiladas durante toda la semana, como por ejemplo Thiago Splitter, que ha anunciado su retirada a los 33 años después de no superar sus problemas de cadera que le tenían apartado atención desde 2016, desde los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016. Una auténtica lástima. Un jugador que se forjó en España, en el Retafe Bilbao, fue subiendo al Baskonia hasta llegar a la NBA, donde, por cierto, tiene un anillo con los San Antonio Spurs. Podemos decir que el pívot brasileño tiene un anillo, algo que no todo el mundo puede contar. Una auténtica lástima, porque fue un pívot dominante, sobre todo en la Liga CB y en Europa. En la NBA tal vez le faltó un poquito de físico para ser un jugador importante, pero no hay que olvidar que, aparte de que estuviera en el roster de San Antonio Spurs, un técnico exigente como Greg Popovich le utilizó junto con Tim Duncan, que son palabras mayores. En fin, a los 33 años, por lo visto, la franquicia tejana de los San Antonio Spurs ya le han ofrecido un puesto en la organización, seguramente como técnico asistente de Greg Popovich. Tenemos que hablar de más noticias, como por ejemplo, contratos de 10 días. Troy Williams ha firmado contrato con los New York Knicks tras ser cortado por los Houston Rockets para hacer hueco a Joe Johnson en el tema de los Rockets. Brandon Rush, uno también de los trotamundos de la NBA, firmó contrato de 10 días con los Portland Trail Blazers. Y atención, porque tenemos que hablar, ya lo hemos dicho, de amenaza de tanking en varios equipos que, además, lo han expresado públicamente, van a hacer tanking. En el caso de Mavs y de Chicago Bulls. Por cierto, ¿os parece bien esta práctica en algunos equipos, viendo que ya los playoffs quedan muy lejos, intentan desarrollar un poquito a los jóvenes valores? ¿Os parece bien el tanking? También lo podéis comentar a través de los canales habituales, en Twitter, @canastad3. Mark Cuban, el propietario de los Mavs, y Jim Paxson, el general manager de los Chicago Bulls, ya han expresado públicamente que es lo mejor en esta fase de la temporada. En el caso de los Bulls, es aún más descarado, ya que el propio general manager Paxson ha confirmado que Robin López y Justin Holiday dejarán su puesto en el 5 inicial a Cristiano Felicio, el pívot brasileño, y a David Nwaba, respectivamente. Curioso. Mark Cuban, que, por cierto, ha sido multado por la NBA con $600,000 por hacer ciertas declaraciones, como dando a entender que el tanking era una muy buena opción. Veremos, porque no solo Mavs y Bulls seguramente hagan tanking, New York Knicks ya también parece que se han dejado ir un poquito después de la lesión de Kristaps Porzingis, y hay varios equipos que, viendo sus posibilidades, como por ejemplo Atlanta Hawks, los propios Orlando Magic o Brooklyn Nets, parece que están optando por esa opción de tanking y conseguir a una de las perlas, sin duda, de los últimos años, como Luka Doncic. Luego hablaremos de él, porque ha subido al escalafón número 1, según la ESPN, para el draft de 2018. Pero tenemos que seguir hablando y comentando noticias, como por ejemplo Joakim Noah, ya que Jeff Hornacek ha confirmado esta semana que no vestirá más la camiseta de los Knicks. Hay que recordar, y es muy curioso, que a Joakim Noah todavía le quedan 2 años más de contrato y $36 millones. Un contrato absolutamente sangrante para la gran manzana y que seguramente le va a privar de poder firmar a un gran agente libre este verano. Veremos cómo evoluciona, y de un prácticamente exjugador como Joakim Noah a otro exjugador que está intentando volver a la NBA, Brandon Jennings, que anotó 31 puntos y repartió 8 asistencias con los Wisconsin Herd de la G-League, que es el equipo vinculado de los Milwaukee Bucks. Seguramente, si hayáis visto highlights de su gran partido junto con un ex de los New York Knicks y ex de Duke Blue Devils como Marshall Plumlee, el pequeño de los hermanos Plumlee, y lo cierto es que hizo un buen partido. Veremos si tiene su oportunidad en Milwaukee Bucks. Lo cierto es que hay varios jugadores que están intentando volver. Hay algunos que lo han conseguido, como el propio Emeka Okafor, el que fuera estrella de la NBA. Está jugando algunos minutos en los New Orleans Pelicans, aprovechando la lesión de Marcus Cousins. Y en el caso de Brandon Jennings, uno de los, podríamos decir, juguetes rotos de la NBA, un jugador que se fue a jugar a Europa siendo elegido en el draft, luego volvió, sí que tuvo un buen nivel durante varias temporadas, pero no llegó a ser, o no ha llegado a ser nunca, aquel jugador que tanto se esperaba. Veremos, porque parece complicado que a su edad despunte, pero cuajó un buen partido con este equipo vinculado a los Wisconsin Herd de los Milwaukee Bucks, y veremos si con la lesión de Malcolm Brogdon le dan alguna oportunidad. Hay que hablar una mala noticia, y es que Greg Popovich ha afirmado que ve muy complicada la vuelta de Kawhi Leonard esta temporada. Hay que decir que Kawhi Leonard tiene el alta ya para jugar desde hoy mismo, pero por lo visto su tendinoplastia, el jugador no se encuentra con confianza, el jugador no se ve todavía recuperado al 100%, y es curioso porque, a pesar de que tiene el alta médica, ha consultado, parece, otros médicos en New York para tratar un poquito su lesión. Así que da la sensación de que San Antonio Spurs se va a quedar sin Kawhi Leonard, que llevará prácticamente un año sin jugar a baloncesto. Veremos cómo vuelve el bueno de Kawhi Leonard. Y una noticia, podríamos decir, muy sorprendente y muy buena para los nostálgicos como yo de Seattle Supersonics, porque esta semana la NBA ha confirmado que Kevin Durant volverá a jugar en Seattle tras su marcha a Oklahoma City en 2008, y lo hará este verano con los Warriors, su equipo, esperemos que renueve, en un amistoso de pretemporada contra los Sacramento Kings en el mítico y dolomítico Key Arena, donde los Seattle Supersonics de Sean Kemp, Hersey Hawkins, Gary Payton, Delek Schrempf y Sam Perkins disputaban las finales, la final de la NBA contra los Chicago Bulls de Scottie Pippen y un tal Michael Jordan. Es una muy buena noticia. Se ha hablado durante varios meses de la posibilidad de que Seattle recuperara una franquicia en NBA. De momento parece que ha quedado todo en agua de borrajas. La NBA está por la labor de esa expansión, está por la labor de recuperar una plaza de primer orden como siempre ha sido Seattle, una ciudad con muchísimo pedigrí a nivel baloncestístico, y veremos si este partido o tras este partido recibe el empujón definitivo para que volvamos a ver baloncesto, si no en el Key Arena, en otro pabellón mucho más nuevo, pero en Seattle, que es siempre ha sido una plaza donde se ha disputado mucha NBA. Y también tenemos que hablar de otro contrato de 10 días, y es que los Cavs han firmado a Marcus Thornton un contrato de 10 días. Y atención a esta estadística porque es curiosa. Mejores dúos defensivos de toda la NBA, los 5 mejores, vamos a ir de los más defensivos, o de los menos defensivos, mejor dicho, perdón, a los más defensivos. En el número 5, el dúo formado por Al Horford y Marcus Smart de Boston Celtics, que permiten un 42,4% de acierto de sus oponentes. Cuarto, Klay Thompson y Andre Iguodala de Golden State Warriors con un 41,7% que permiten de acierto a sus oponentes. Y atención, porque los tres primeros son sorprendentes. En el top 3, Joel Embiid y Robert Covington de Filadelfia, 41,5%. En el 2, Joel Embiid y JJ Redick, 41,40%. Y atención, en el número 1, Joel Embiid y Ben Simmons, la pareja de moda sin duda en Filadelfia, con un 40,9% de acierto de sus oponentes. Y hablábamos de esa extraña dolencia que tenía Jimmy Butler, que sinceramente se borró del partido de las estrellas, aduciendo Mike D'Antoni que sus piernas no le respondían. Pues bien, jugadores con más minutos de media en esta primera parte de la temporada. Hemos elaborado el top 5. Jrue Holiday, el jugador de los New Orleans Pelicans, 36,7 por partido. Cuarto, Chris Middleton, el jugador de los Milwaukee Bucks, con 36,8. LeBron James, como no, 37 de media por partido. Segundo, Giannis Antetokounmpo de Milwaukee Bucks, también con 37, y el que más minutos juega de media por partido es, como no, Jimmy Butler con 37,3. Cuanto menos sorprendente, pero es obvio que en el caso de los mejores dúos defensivos, Philadelphia 76ers, el proceso de Process parece que está en auge, está de moda, y más con Joel Embiid, un pivot que intimida bastante. Ya hemos visto durante el All-Star un tapón a Russell Westbrook que es capaz de aplicarse en defensa junto con Ben Simmons, la mejor pareja defensiva de toda la NBA. Y tenemos que hablar de partidos porque el pasado jueves volvía de nuevo la actividad, volvían los partidos con algún partido que otro interesante. Ya decíamos que había muchas ganas de ver sobre todo a los nuevos Cleveland Cavaliers, unos Cavaliers que se vieron sorprendidos en casa ante los Wizards sin John Wall, que parece que en el mes de marzo podría reaparecer. Perdía 103-110. Esta pasada madrugada han ganado en la pista de Memphis Grizzlies, tampoco es muy difícil, pero ganaba Wizards 103-110 con un gran partido de Bradley Beal, pero sobre todo de Tomas Satoransky, con 17 puntos, 4 rebotes y 8 asistencias. El base checo que está rindiendo a un nivel, yo diría, excepcional, que en los últimos partidos se está despuntando como un jugador importante. 14 puntos contra Boston, 25 contra Chicago, 9-11 contra los Knicks, 17 contra Cleveland, y esta pasada madrugada, bien es cierto que los Wizards han perdido ante los Charlotte y ha anotado 11 puntos y 2 rebotes. Pero es sorprendente porque su media en la carrera son de 4 puntos, 2 rebotes y 2 asistencias. Durante la temporada, 6 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias. Y en los últimos 10 partidos, 12 puntos, 5,6 asistencias y 3 rebotes. Sencillamente espectacular los números de Tomas Satoransky, el jugador de 26 años, ex de el Baloncesto Sevilla y de el Barça Lasa. Mientras que en los Caps, como no, el único LeBron James se quedó rozando el triple doble, 32 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias. Y ya decíamos que esta pasada madrugada LeBron y compañía han conseguido la victoria. También partido espectacular de los Thunder, que ganaban 110-107 en la pista de los Kings, con un triple ganador buzzer beater de Russell Westbrook, que volvió a hacer otro triple doble, 17 puntos, 15 rebotes y 11 asistencias, 26 puntos de Paul George y 23 de Carmelo Anthony. Mientras que los Kings, los viejos roqueros nunca mueren, Zach Randolph, 29 puntos y 12 rebotes, y desde el banquillo, 13 puntos, 6 rebotes para Vince Carter. Y tenemos que hablar del partidazo del señor Stephen Curry. Los Golden State Warriors, que vencían 134-127, con 44 puntos para Stephen Curry, con una serie, atención, de 8 de 11 en tiros de 3. También le dio tiempo a coger 6 rebotes y 10 asistencias. De hecho, fue de lo único que se salvó, junto con Kevin Durant, 24 puntos, y Klay Thompson con 19. Muchos puntos para un equipo que pretende ser campeón, pero de momento le vale para ganar partidos. Mientras que los Clippers, 21 puntos desde el banquillo para Lou Williams, 22 puntos para Tobias Harris. Y nos vamos a lo que ha pasado esta pasada madrugada, donde los Utah Jazz tenían la oportunidad de seguir esa racha de 11 victorias de forma consecutiva, pero han caído, han perdido en casa ante los Portland Trail Blazers 81-100. En la vuelta de Ricky Rubio, se había perdido 2-3 partidos antes del All-Star, volvió Ricky Rubio y la verdad es que no hizo un muy buen partido, 4 puntos, 4 rebotes. Los mejores por parte de Portland, el dúo sacapuntas, Zipi Zape, CJ McCollum, 26 puntos, Damian Lillard con 24. Unos Blazers que, sinceramente, pienso que están rindiendo muy por encima de lo que realmente la calidad que tiene este equipo. Yo creo que Terry Stotts tiene que ser uno de los candidatos, junto con Eric Spoelstra, a entrenador del año, sin duda. Mike D'Antoni, Eric Spoelstra y Terry Stotts podrían estar en la terna, para mí, bajo mi juicio, de los mejores entrenadores del año. Mientras que los Jazz, Donovan Mitchell, 21 puntos y 3 rebotes y 15 puntos, 9 rebotes de Gobert, fueron lo más destacado. Una auténtica lástima por jugar en casa y ante un rival directo como Portland Trail Blazers, por intentar meterse entre los 8 primeros en la conferencia oeste. Más noticias de esta pasada madrugada. Hemos dicho, otro triple doble de Nikola Jokic, sí, pero hay que hablar de la victoria de los Pelicans, 124-123 en la prórroga, con ese partidazo de Anthony Davis, que después de la lesión de DeMarcus Cousins se ha quedado solo, alone in the dark, y esta pasada madrugada se ha ido hasta los 45 puntos y 17 rebotes, pero atención, 5 robos y 5 tapones para el exjugador de la Universidad de Kentucky, 29 puntos de Jrue Holiday y 21 de Ian Clark. Mirotić, saliendo desde el banquillo, 10 puntos y 9 rebotes. Por cierto, Okafor ha salido de titular, 18 minutos, 2 puntos y 7 rebotes. Y en los Heat, partidazo también de Goran Dragic, que se ha quedado rozando el triple doble, 30 puntos, 9 rebotes y 8 asistencias, y también buen partido para Whiteside, 19 puntos, 16 rebotes, y Dwayne Wade saliendo desde el banquillo con 16 puntos para él. Y tenemos que hablar también del partidazo de Jokic, que le ha valido para que su equipo, los Nuggets, vencieran 122-119, con 28 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias para Jokic, doble-doble, atención, de Wilson Chandler, que no es un reboteador, 18 puntos, 16 rebotes, y Gary Harris con 23 puntos. En los Spurs, Pau Gasol, 12 puntos, 12 rebotes, doble-doble, y ojo al partidazo de LaMarcus Aldridge con 38 puntos y 5 rebotes. Y tenemos que hablar de esa victoria de los Cavs, 89-112, en la pista de unos defenestrados Memphis Grizzlies. Marc Gasol, mejor dicho, se ha quedado en 14 puntos, 9 rebotes y 4 asistencias. Y en los Cavs, 18 puntos, 14 rebotes, 11 asistencias de LeBron, 18 puntos de George Hill. Desde el banquillo, los nuevos fichajes funcionando, 15 puntos para Larry Nance, 14 para Jordan Clarkson y 10 puntos para Rodney Hood. buen partido de momento para los Caps, que después de esa derrota en casa ante los Wizards vuelven por la senda de la victoria. Y tenemos que hablar de dos aspectos. El primero, victoria de los Houston Rockets, el equipo de Mike D'Antoni, que les sirve para sumar su victoria número 11 seguida y para ser líderes a medio partido de Golden State Warriors con 45 victorias y 13 derrotas. Por parte de los Houston Rockets, cómo no, el mejor ha vuelto a ser otra vez James Harden. Ya no es nada nuevo, 39 puntos, 9 asistencias, 14 puntos, 10 rebotes, 8 asistencias de Chris Paul y gran partido de Clint Capela con 25 puntos y 11 rebotes. Por parte de los Wolves, 21 puntos de Wiggins, doble-doble para Karl-Anthony Towns, 18 puntos, 13 rebotes y 18 puntos para Jeff Tee. El fatigado Jimmy Butler ha hecho un partido bastante flojo, se ha quedado en 10 puntos y 5 rebotes, pero 4 de 14 en tiros de campo. Y por último, tenemos que hablar de esa victoria de los Hornets, 122 a 105. Willy Hernangómez el otro día jugó un minuto, en este ha mejorado, solo ha jugado 2 minutos, es decir, ha jugado un minuto más, se ha quedado inédito, y es que Kemba Walker ha vuelto a ser el mejor, 24.7 rebotes, y desde el banquillo, Frank Kaminsky, lo cierto es que está muy bien, con 23 puntos y 3 rebotes. El mejor en los Wizards, 23 puntos, mejor dicho, 33, para Bradley Beal, que se ha quedado solo después de que John Wall, de momento, esté lesionado. Como veis, muchísimas cosas las que han pasado en la NBA en estos dos días, madrugada del jueves al viernes y madrugada del viernes al sábado. Y también hay noticias de última hora, y es que parece ser que los Hawks estarían pensándose hacer un buyout a Ersan Ilyasova, un jugador interesante y que podría firmar por algún equipo con aspiraciones para playoffs o para conseguir el anillo. Decíamos antes, Nikola Jokic triple doble, es el tercer triple doble seguido de Nikola Jokic, y nos hemos dejado de comentar la vuelta de Lonzo Ball después de un mes sin hacerlo. Los Lakers han ganado 124 a 102 y Lonzo Ball, saliendo desde el banquillo, se ha quedado 9 puntos, 7 rebotes y 6 asistencias. Hay que destacar que Isaiah Thomas ha sido el mejor prácticamente junto con Julius Randle, que ha hecho triple doble con 17 puntos. Randle se ha quedado en 18 puntos, 13 rebotes y 10 asistencias. Como veis, muchísimas cosas las que han pasado en esta NBA, y veremos a ver, porque antes hemos hablado de Joakim Noah, que no va a vestir más la camiseta de los Knicks, y por lo visto Golden State Warriors, Wolves y Thunder podrían estar interesados en el jugador, en el pívot francés. Y después de comentar lo más destacado en la NBA, después del parón del All-Star, hacemos una pequeña pausa y encaramos, ahora sí, la recta final. Vamos a hablar de la NCAA, pero lamentablemente de más temas extradeportivos que deportivos.
Estás escuchando Canasta de Tres con Xavi Cacho.
Y antes de irnos, es momento para repasar y hablar del baloncesto universitario de la NCAA, y lo cierto es que durante esta semana han habido partidos muy interesantes, pero lamentablemente tenemos que hablar de temas extradeportivos, porque ya sabéis que en el mes de septiembre saltaba la noticia de numerosos escándalos, retweets que se hacían a jugadores en condiciones un poquito sospechosas, fiestas sexuales en campus universitarios para reclutar a jugadores para las diferentes universidades, y hubo varios señalados. El más importante, o el más de renombre, fue Rick Pitino, el que era entrenador de Louisville Cardinals. Pues bien, esta semana la NCAA ha hecho oficial que le quita el título conseguido por Louisville Cardinals en 2013 contra la Universidad de Michigan, y también la participación en la Final Four de un año antes, en 2012. Ya sabéis que todo ello viene como consecuencia de la investigación entre el FBI y la NCAA de esos retweets y fiestas sexuales a jugadores para que firmaran por las diferentes universidades, pero eso a mediados de semana. Pero luego se ha sabido, se han filtrado muchos más papeles de esa investigación entre el FBI y la NCAA, que, atención, podrían verse involucrados varios jugadores importantes, entre ellos algún jugador que está actualmente en la NBA, como por ejemplo Dennis Smith Jr., el rookie, el jugador de Dallas Mavericks, que al parecer, ya sabéis que jugó para North Carolina State, Pues bien, al parecer habría cobrado un total de $43,500 durante su estancia en la Universidad de North Carolina State. Pero este papel, estos documentos son muy jugosos porque no solo está Dennis Smith Jr., también Isaias Whitehead, un jugador freshman de Seton Hall que recibió $26,136. Tim Quarterman, la mayoría de estos jugadores, salvo Dennis Smith Jr., no han llegado a la NBA o han tenido un papel bastante testimonial. Tim Quarterman, jugador de Louisiana State University, $16,000. Diamond Stone, una de las estrellas de Maryland, $14,000. Y varios jugadores que junto con Dennis Smith Jr. están actualmente en la NBA, como por ejemplo Bam Adebayo, el pívot, el ex de Kentucky y actual jugador de Miami Heat, que habría cobrado $12,000. Y por último, uno de los casos más raros que hay actualmente en la NBA, el caso de Markel Fultz, que jugó para la Universidad de Washington Huskies, fue número uno del draft de 2017 y todavía no ha llegado a debutar con la camiseta de los Philadelphia 76ers. También hay algún que otro nombre interesante, como por ejemplo Kyle Kuzma, el rookie de Los Ángeles Lakers, exjugador de Utah Utes, que según estos documentos, que insistimos, esta investigación entre el FBI y la NCAA, habría cobrado $3,000 durante el curso 2016-2017. Aparecen bastantes más jugadores, es un documento bastante extenso donde detalla bastante a la perfección lo que llegaron a cobrar los jugadores por jugar en las diferentes universidades y lo que parecía en verano un rara avis con el caso de Rick Pitino y los Louisville Cardinals parece que podría salpicar, como ya estamos viendo, a otras universidades de renombre como por ejemplo North Carolina State, la misma Kentucky o Duke Blue Devils. Así que estaremos muy pendientes de esta investigación que sigue abierta entre el FBI y la NCAA para intentar limpiar un poquito el baloncesto universitario. Lo que nos lleva a la siguiente pregunta. Y esto, a través de las redes sociales, vamos a hacer una encuesta en el Twitter, @canastaE3, si creéis que los jugadores universitarios deberían cobrar un mínimo, un sueldo mínimo, para, antes de llegar a la NBA, tener al menos algo ahorrado. Esa es la pregunta que vamos a lanzar a través del Twitter, @canastaE3. ¿Creéis que los jugadores universitarios deberían cobrar por jugar en las diferentes universidades? Ya sabéis que abriremos esta encuesta hasta el próximo sábado, que es cuando se emitirá el próximo programa del Canasta de Tres. En fin, una auténtica lástima que se ensucie este deporte de esta manera. Los que seguís el baloncesto universitario habitualmente veréis que no tiene nada que ver con el sistema que hay aquí. Un sistema que, por cierto, Aito García Reneses defendió y defiende que se podría instaurar aquí en España. Una liga universitaria y que los jugadores del ACB o los clubes, mejor dicho, que el ACB se pudieran nutrir como se nutren las grandes ligas, en este caso la NBA, de los grandes talentos, en este caso de los Estados Unidos. Y la idea no es mala. Ahora, es complicado poder llevarla a cabo. Sabemos que las ligas menores, las LEPs y, en definitiva, todas las ligas de la Federación Española de Baloncesto son deficitarias, por lo que no sería nada descabellado intentar revitalizarlo de alguna manera. Hay que decir que, con respecto a la Universidad de Louisville, para los que no estén tan iniciados en el mundo del baloncesto universitario, de allí, la temporada pasada, estaba jugando uno de los que puede ser rookie del año en la NBA, Donovan Mitchell, jugador de moda, ganador del concurso de mates hace una semana, para que veáis un poquito la dimensión de lo que estamos hablando y lo que se está investigando, en este caso, el FBI en colaboración con la NCAA. En fin, estaremos muy pendientes de las investigaciones y los nuevos nombres que salen a la luz. Y ahora es momento para repasar lo más destacado de la semana, partidos muy interesantes, actuaciones individuales espectaculares y también tenemos que hablar del draft de 2018 porque ya sabéis que la ESPN ha emitido, actualizado la lista y Luka Doncic está en el número uno, en el prospect número uno, para ser, como decimos, el rookie mejor posicionado para ser elegido el número uno del draft en el mes de junio. Pero antes es momento para repasar lo más destacado de la semana, donde aparte de esos supuestos escándalos y violaciones de fraude en la NCAA de varias universidades, también hay que decir que Shane Miller y DeAndre Ayton también están implicados en asuntos del FBI, asuntos turbios, los dos, entrenador y jugador de Arizona. Y en el caso de la Universidad de Arizona hay que decir también una mala noticia, y es que esta semana se ha confirmado que Alonso Trier, uno de los jugadores más importantes de la plantilla junto con DeAndre Dayton, es inelegible por dopaje. En un control antidroga realizado el mes pasado, su abogado de hecho lo ha confirmado y por tanto no podrá presentarse al draft de 2018. Sin duda una semana complicada para los Arizona Wildcats, que ven cómo en el aspecto extradeportivo está haciendo bastante mella. Más noticias importantes, aparte de las extradeportivas, con Louisville como el gran perjudicado por ese título de 2013 que desaparece y esa aparición en 2012 en la Final Four que también desaparece, tenemos que hablar de partidos que han habido esta semana, algunos partidos interesantes como por ejemplo la victoria de Michigan State en la pista de Northwestern el pasado sábado, 60-65, también victoria para Villanova Wildcats que ganaban a la Universidad de Xavier 79-95. Ojo a Oklahoma que se está deshinchando, el equipo de Trae Young que perdía ante Texas en casa 66-77 con un buen partido en defensa de Mohamed Mamba, 10 puntos, 18 rebotes, 21 puntos para Dylan Osekowski, y Trae Young se quedaba en 26 puntos, 5 rebotes y 7 asistencias. Da la sensación que poco a poco el efecto Trae Young parece que se va evaporando. También hay que destacar que Louisville lo está pasando francamente mal, 18-9 en la Atlantic Coast Conference, perdía ante North Carolina que ganaba 76-93, Kansas vencía en casa a West Virginia. Kansas ha sido una de las semanas, mejores semanas podríamos decir, porque ha sido capaz de ganar en casa a West Virginia por ese 77-69 con otra gran actuación de Azubuike, 21 puntos y también buen partido de Lagerbeck y de Malik Newman, pero también derrotaba a Texas y además con contundencia por prácticamente 30 puntos de diferencia, era capaz de vencer de una manera, podríamos decir, bastante contundente a la Universidad de Oklahoma, el equipo de Trae Young, por 30 puntos, 104-74, en un partido muy flojo de Trae Young, 11 puntos, 9 asistencias, 3 de 13 en tiros de campo, y por el otro lado, por el equipo de Bill Self, 23 puntos de Devonte Graham, 20 puntos para Malik Newman, 17 puntos para Lagerbeck. En definitiva, una victoria bastante importante, lo que le mantienen en la octava posición de este ranking, de este top 25, con 22 victorias y 6 derrotas. Hay que decir que Duke, el equipo de Mike Krzyzewski, vencía en la pista de la Universidad de Clemson 57-66 sin Marvin Bagley, tercero, lesionado, y posteriormente eran capaces de vencer con contundencia a la Universidad de Louisville por 82-56 con otro gran partido de Grayson Allen, que lleva unos cuantas semanas que está rindiendo a buen nivel, 28 puntos para él, Wendell Carter 18 puntos y Jarvin DeLaurier está saliendo en el 5 inicial tras la baja de Marvin Bagley. Por lo tanto, le sirve de momento para que Duke esté quinta en este top 25 con 23 victorias y 5 derrotas. El equipo de Mike Krzyzewski que vuelve a jugar mañana ante Syracuse en uno de los grandes partidos también de la ACC, de la Atlantic Coast Conference. Vamos a lo más reciente, a los partidos de esta pasada madrugada. Victorias de Ohio State en la pista de Indiana por 80-78 en otro buen partido de, cómo no, una de las estrellas, que además hay que decir que ganaba en la prórroga Ohio State con otro gran partido de nuevo. Ojo con este jugador, Keita Bates Diop, con 24 puntos y 14 rebotes. Eran capaces de ganar en la prórroga. Y aparte de los 18.7 rebotes de Javon Morgan y los 17 puntos para Robert Johnson, Ohio State, que ha sido mejor y ha conseguido la victoria. Ohio State, que está en el puesto 16 de este top 25 con 24 victorias y 7 derrotas. Seguimos repasando más marcadores de esta semana, como por ejemplo en el pasado jueves había partidos también interesantes, bastante en la Big Ten, donde Purdue ganaba en la pista de Illinois 86-93 con otro buen partido, como no, de Carson Edwards con 40 puntos y 5 rebotes, 18 puntos para Dakota Macías, y Tenemos que también hablar de la victoria importante de Gonzaga en la pista de San Diego. Gonzaga, que es sexta en este top 25 con 26 victorias y 4 derrotas. Arizona, que ganaba 65-75 en la pista de Oregon State. Y también tenemos que hablar de la victoria de uno de los equipos importantes, sin duda, y que está más de moda, la Universidad de Utah Utes, el ex de equipo de Kyle Kuzma, que ganaba a UCLA 84-78 con un buen partido, en este caso, de David Collette con 21 puntos y 7 rebotes, Van Dijk con 18 puntos y 17 puntos y 10 asistencias para Justin Bivins, que no confundir con Justin Bieber. Y en UCLA, como no, Aaron Holiday, 23 puntos el mejor, Thomas Wells, 15 puntos y 7 rebotes, y lo cierto es que el dúo sacapuntas de los Bruins, Jalen Hans y Chris Wills, estuvieron bastante flojos, 9 puntos y 8 respectivamente. En definitiva, una NCAA que, aparte de los escándalos sexuales y de el cobro de algunos jugadores por jugar en diferentes universidades, sigue siendo atractiva, tan atractiva como siempre, y además va llegando el fatídico March Madness, ganar o irse para casa, para que el primer fin de semana de abril tengamos ya servida la gran Final Four. Y después de repasar lo más destacado en el baloncesto universitario, vamos cerrando la persiana de este canasta de tres de hoy. So tell me now, when every star falls from the sky and every last star in the world breaks. Oh, hold me now, when every ship is going down, I don't feel nothing when I hear you say. It's gonna be okay. Y hasta aquí el canasta de tres de hoy. Volvemos el próximo sábado para analizar, como siempre, lo más destacado del planeta baloncesto. Estaremos muy pendientes de la jornada número 24 en la Euroliga. Veremos si Real Madrid afianza esa cuarta posición y si Baskonia y Unicaja todavía tendrán opciones al acabar la jornada para meterse en el top 8. Muy atentos porque vuelve la ACB en la jornada número 21, ya recuperando más o menos la estructura y lo habitual durante el año, y por supuesto miraremos de reojo la NBA y el baloncesto universitario. La NBA cada vez queda menos para ese gran momento de los playoffs, y por supuesto aquí en el canasta de tres os lo contaremos. Nada más, que tengáis una muy buena semana de baloncesto y sobre todo, gracias por escucharnos. Adiós. It's gonna be okay. When every star falls from the sky and every last star in the world breaks. It's gonna be okay. When every ship is going down, I don't hear nothing when I hear you say. It's gonna be okay. Canasta de tres con Xavi Cacho.